El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Poemas a 25 centavos. Le pregunté cuál era su nombre y me respondió que no lo recordaba. Un día, cuando muchacho, escogió un seudónimo y se acostumbró tanto a él que olvidó por completo cómo se llamaba originalmente. Después, la gente en la calle le fue bautizando de diferentes maneras y este hecho ahondó aún más la brecha de su memoria. De la misma forma, su pasado se fue borrando en las marañas del tiempo. No sabe en dónde nació, cómo llegó a Nueva York, pero sí está perfectamente consciente de que existe, que su vida es importante y que le pertenece. Deambula por las calles de la gran ciudad, pero no tiene un itinerario fijo como la mayor parte de los vagabundos. Igual lo encuentra usted en una esquina de la Quinta Avenida cerca de la iglesia de San Patricio, que en alguna callejuela del Bronx, o sentado entre los escombros de un viejo edificio en Brooklyn. La primera vez que tuve noticia de su existencia fue en Queens Plaza. Un grupo de curiosos lo rodeaba festejando sus ocurrencias. Él, sentado en el suelo y utilizando las rodillas como apoyo, llenaba las páginas de un cuaderno. A su lado, sobre la acera, un cartelón en el que anunciaba con letras grandes su negocio. Poemas a 25 centavos. En Nueva York se tiene oportunidad de conocer los personajes más extraños. Seres que muchas veces creemos son el producto de nuestra imaginación. Yo he visto guitarristas que tocan música invisible, vendedores de parcelas en la luna, chicas hermosas que le dan un beso por unas cuantas monedas, una señora vestida con un costoso traje de fiesta y zapatos de basquetbolista, pedaleando furiosamente su bicicleta entre el tupido tráfico de la Sexta Avenida. Yo mismo, con terno y corbata y cara de persona seria, caminando por Park Avenue. En fin. Pero nunca me había cruzado con un poeta que vendiese versos a 25 centavos y hechos a la medida del estado de ánimo del cliente. La transacción funciona de la siguiente manera. El poeta se instala en cualquier esquina, levanta el cartelón que lleva debajo del brazo e inicia un baile ritual acompañándose con extraños sonidos guturales que parecen venir del más allá. El truco no falla. Al rato, un buen grupo de transeúntes ha detenido su marcha y comienza la explicación. Usted le confía su problema, su sueño, el nombre de la persona a la que ama, cualquier señal que provoque su inspiración y él se sienta en el suelo y en 2 minutos le escribe el poema que usted, sin saberlo, llevaba escondido en lo íntimo de su ser. En Nueva York se hablan muchos idiomas. El poeta parecería que los conoce todos, húngaro, alemán, español, italiano, no importa. Inclusive sabe algunos dialectos africanos. La gente lo toma a risa. Yo no creo que él haga todo esto en plan de broma. De alguna manera siento, o mejor, presiento, que él pone toda su capacidad en cada uno de los versos que escribe. Alguien le dice un par de tonterías, y él rehúsa escribir lo que se le ha pedido. Su acto, aunque algo tragicómico, no es el producto de una locura común. La suya es una locura divina. La gente lo toma a risa, como a todos los poetas, los verdaderos poetas. Estoy seguro que él escribiría sus versos, aunque no le pagasen los 25 centavos. De eso estoy seguro. De eso estoy muy seguro. Le saluda Marco Chiriboga, Pillaquirán. Cantando por la sierra, una habanera. Autor anónimo. Intérpretes Edgar Palacios y Giovanni Panoso. La habanera es en música un tipo de canción originada en Cuba a finales del siglo XIX, de ritmo lento y compás cuaternario. Puede ser cantada o puramente instrumental y es un género adaptado y usado por diferentes formaciones musicales como grupos corales, bandas de música, tunas y rondallas. La habanera es el nombre con el que se conoce en Cuba y en todo el mundo a todas las diversas formas de danzas y canciones populares cubanas. Fuera de Cuba, se llamó habanera a la contradanza y a la danza que bailaba la burguesía y la aristocracia de la isla. Posteriormente, recibió el nombre de habanera la canción culta para voz y piano que el compositor Sebastián Iradier definió como danza lenta y que tiene su primera partitura de autor conocido en su composición de título La Paloma. La habanera es un ritmo casi desaparecido en el repertorio de la música popular ecuatoriana. El poema Van cantando por la sierra pertenece a las letras que el pueblo fue interpretando a través del tiempo sin que se llegase a saber quién fue el autor de las mismas. Canción favorita de los directores corales en el Ecuador, ha tenido múltiples grabaciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria a través de más de 50 radiodifusoras independientes asociadas a este proyecto. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, todo lo que tiene que hacer es solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nos facilita si usted tiene su propio correo electrónico. Caso contrario, le hacemos una copia y previa llamada telefónica lo retira del edificio de su radioemisora local. Nuestro correo electrónico es ecuadorpe, en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Teléfonos en Quito, 022-271-773 o al 022-271-253. Teléfonos en su ciudad, los de la radiodifusora.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 13 de 1577. Se funda el convento de la Limpia Concepción. El primer convento femenino establecido en Quito fue el de la Limpia Concepción, que hasta el día de hoy se levanta majestuoso en una esquina de la Plaza Mayor. El primer presidente de la Real Audiencia, don Hernando de Santillán, informó en enero de 1564 a Felipe II que trataba de hacer una casa de recogimiento para muchas doncellas pobres, mestizas y españolas e hijas de conquistadores. Iniciativa respaldada por el obispo Pedro de la Peña, que pidió el consentimiento del cabildo en agosto de 1575 y consiguió que se adquiera la casa de Alonso de Paz y otras tres en el precio de 9.500 pesos. El dinero fue aportado por el clérigo Juan Llanes, que donó 3.000 pesos, y el cabildo secular, mientras que la audiencia nombró una persona encargada de pedir limosnas en los pueblos cercanos. El 12 de octubre de 1575 se dio posesión del sitio a Antonio Jurado, padre provincial de los franciscanos, quien el 13 de enero de 1577, en solemne ceremonia, vistió con el hábito de la Orden de las Conceptas a 13 religiosas y dos mujeres principales. Las primeras monjas fueron hijas de familias nobles de la ciudad y rodeaban a la abadesa, doña María de Toada, sobrina de nuestro primer obispo y descendiente de una noble casa solariega de Galicia, que decidió llamarse desde entonces Sor María de Jesús. Patrono principal fue declarado el rey y la audiencia fijó el precio de la dote en 1.000 pesos de plata corriente marcada para el sustento de las religiosas y se encomendó a los prelados, abadesa y patronas, que no recibiesen para religiosas en el nuevo monasterio ni a mestizas ni a gente ruin, sino a niñas de sangre limpia. A poco de inaugurado el convento el 21 de enero de 1577, se produjeron los primeros prodigios. Mariana de Jesús Torres, una de las religiosas, se vio agraciada con varias apariciones de la Virgen María del Buen Suceso, imagen que se exhibe en la actualidad en el coro alto de la iglesia.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Yeah!
Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
A ver, una pizca de San Juanito. Un trocito de huayno. Un poquito de chacarera.
Primerita chacarera para mi mamá.
Ah, me faltan unas gotas de caporales y listo. Tuyo y tuyo y Ecuador. Baila, baila Ecuador. Para chuparte los dedos.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana por Radio Católica Nacional.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
11:25 minutos.
Fin de espacio publicitario.
Llamar con insistencia, golpeando en el cristal. Te ruego que me nombres con tu boquita ufana y alejes de mi mente el fiero vendaval. Entonces cuando llegue la hora de la cita, haz cuenta que en tu esquina o esperan donde estoy. Y luego al recordarme al corazón invita y envíame tus besos como cuando me voy. No pienses ni un momento que debes olvidarme, pues todas las mañanas en sueños te hablaré. Y juntos viviremos y más tienes que amarme, porque en pago mi vida mi amor te ofrendaré.
Vendaval, un barcecito. El autor Marco Chiribo Gavillegirán, su servidor. Esta canción la escribimos para la voz de Luis Alberto Valencia hace mucho tiempo. La música pertenece a Eduardo Verazo.
Cuando llegue la hora de la cita, haz cuenta que en tu esquina esperándote estoy. Y luego al recordarme al corazón invita y envíame tus besos como cuando me voy. No pienses ni un momento que debes olvidarme, pues todas las mañanas en sueños te hablaré. Y juntos viviremos y más tienes que amarme, porque en pago mi vida mi amor te ofrendaré.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
La evolución del idioma. En el año 1713 se fundó la Real Academia Española de la Lengua. Su primera tarea fue la de fijar el idioma y sancionar los cambios que habían introducido los hablantes a lo largo de los siglos, siguiendo criterios de autoridad. Del latín nos vienen voces como planta, ánimo, libro, aurora, ardor, honor, romano, mundo, óleo, tribunal, en fin, que no presentan variación en su forma. Abertura, hervor, labrar, amigo, ejemplo, bueno, ojo, letra, pueblo, pobre, pecho, hombre, en fin, muchas palabras. Perduran en el idioma elementos del vascuence, por ejemplo, las palabras ama, alpargata, becerra, cencerro, guijarro, ganzúa, modorra, pizarra, izquierdo, risco. Nuestro idioma se enriqueció con el griego. Tenemos palabras como teología, ídolo, limosna, Biblia, apóstol, ángel, mártir, atmósfera, meteoro, análisis, y los inventos que van apareciendo junto a manifestaciones de la ciencia. Del godo o germano, encontramos en nuestro idioma cotidiano palabras como bagaje, botín, brida, dardo, escolta, esgrimir, espuela, y nombres propios como Elvira, Alberto, Adolfo, Enrique, Fernando, Ramiro, Rodrigo. Del árabe tenemos numerosas palabras: almacén, álgebra, alcalde, alguacil, alquiler, cifra, atalaya, tambor, aduana, arroba, jazmín, naranja, alférez, almirante. Como lengua viva, el castellano ha recibido, y dado bien, el aporte de otras lenguas romances como el italiano, el francés y el inglés. Muchos italianismos, que es como se llaman las voces que proceden de ese idioma, se incorporaron durante el Renacimiento y la dominación española en la península itálica, por ejemplo, gaceta, soneto, banca, fragata, piloto, carroza, tachada, piano. También la incorporación de galicismos, voces de origen francés, es de antigua data, entre ellas las palabras paje, jardín, sargento, manjar, jaula y cofre, y otras más modernas como coqueta, petimetre, restaurante, merengue, biberón, comité, cliché, budín, popurrí, y una que es muy común en nuestros días, chantaje. También nosotros, los americanos, hemos contribuido en gran medida a la formación del idioma. Nuestros aportes, llamados americanismos, provienen de las lenguas que hablaron los aborígenes del continente, como quechuas, aztecas, mayas y otros. ¿No es una verdadera maravilla el lenguaje? ¿No les parece a ustedes que vale la pena hablar sobre el idioma? La manera como se fueron formando las palabras. Esa es nuestra verdadera riqueza. Con la palabra nos comunicamos. Con la palabra nos acercamos.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com.
11:32.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
El Cristo Negro de Daule. El licenciado Isidro de Beinza y Mora, clérigo de órdenes menores, era muy afecto a predicar la doctrina cristiana entre los indígenas de la cuenca del Guayas, allá por los lejanos días de 1694, cuando la provincia de Guayaquil contaba con doctrinas y parcialidades. El licenciado estuvo entre los propietarios agrícolas que desviaron el cauce del río Baba para formar el estero que llamó de San Lorenzo, donde se inició un pueblo conocido como Vinces, por deformación del apellido Beinza. Del padre Beinza se cuenta que, habiendo enceguecido a causa de una nube que le impedía captar la luz, se hacía conducir de pueblo en pueblo por un lazarillo, dando sermones y confesando a todo pecador arrepentido. Eran los días en que los sacerdotes andaban tan escasos que la llegada de uno era motivo de bautizos, comuniones, confesiones y confirmaciones sin cuento. ¿Y qué decir de las misas de difunto, letanías y rosarios? Hasta las 40 horas que hoy nos parecen tan comunes, eran materia de privilegio para determinadas ciudades, por lo que en materia de ritos, mucho hemos ganado con el paso de los siglos. Un buen día llegó a Daule nuestro buen padre, y allí quedó algún tiempo. Mas una mañana, cuando recitaba sus oraciones en la sacristía de la iglesia, fue informado de la existencia de unos restos apolillados del que había sido un hermosísimo Cristo del Descendimiento y que, para evitar la profanación, yacían quemados y tirados en una trastienda. Entonces, de pronto, una súbita inspiración le llegó y le pidió que lo llevaran al sitio, agachándose a tocar los restos del Cristo chamuscado. Y fue tal el empeño que puso que sintió que sus ojos quedaban libres de las nubes que los empañaban, que se desprendieron de golpe, permitiéndole recobrar la vista. Imaginen la alegría del buen predicador al poder contemplar de nuevo las cosas de la vida, y cuánta no sería su gratitud para con imagen tan milagrosa, que mandó a Guayaquil a restaurar, instalándola en Daule con gran aparato y lujo, que teniendo cuello y mangas, todo trapito es camisa, como dice el poeta. Ese es el origen histórico del Cristo Negro, o Señor de los Milagros, que hasta el día de hoy se venera en la tierra del tabaco, los mangos y las naranjas.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Quisiera, linda, cantarte mi tierra hermosa, decirte mi serenata hoy que está clara la luna. Callecitas de mi Quito, rodeadas de mil montañas, guardan en ti los recuerdos de mil tristezas y glorias. Callecitas empedradas, bañadas de aroma y luna, hay mil ciudades hermosas como la mía ninguna. Callecitas empedradas, bañadas de aroma y luna, hay mil ciudades hermosas como la mía ninguna.
Callecitas empedradas, un albazo. Autor, Luis Eduardo Erazo. Intérprete, Janet Salgado.
Cantará mi corazón mientras suene mi guitarra. De mi corazón herido brota un lamento sentido. Es cariño limpio y puro de quien tanto te ha querido. Callecitas empedradas, bañadas de aroma y luna, hay mil ciudades hermosas como la mía ninguna. Callecitas empedradas, bañadas de aroma y luna, hay mil ciudades hermosas como la mía ninguna. Calles de mi tierra hermosa, yo las diré en mi canción. Cantará mi corazón mientras suene mi guitarra. De mi corazón herido brota un lamento sentido. Es cariño limpio y puro de quien tanto te ha querido. Callecitas empedradas, bañadas de aroma y luna, hay mil ciudades hermosas como la mía ninguna. Callecitas empedradas, bañadas de aroma y luna,
hay mil. Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Primera fase de la arquitectura quiteña. El estilo predominante es el barroco, lo mismo en México que en Quito y Lima. Desde el severo del Colegio de San Ildefonso en aquella ciudad, hasta el barroco frío de Herrera en la fachada de la iglesia de San Francisco y el barroco movido y exaltado de la iglesia de la Compañía de Jesús, ambas en la ciudad de Quito. Pero dejando a un lado los monumentos de México para contemplar solo los de la América del Sur, más interesantes para nuestro objeto, como nacidos que fueron al calor de la aparición arquitectónica quiteña, tenemos que fueron los franciscanos quienes trajeron a la América Meridional una escuela de arte arquitectónico característicamente italiana. Lo revelan los patios claustrales de los conventos de Quito y Lima, que no son otra cosa que el cortile italiano, con dos órdenes de galerías superpuestas que tanto se ve en los palacios del Renacimiento italiano. A esta primera fase de la arquitectura religiosa siguió un periodo puramente español, marcado en Quito con la iglesia de San Francisco, en la cual vemos el tipo de la catedral española, flanqueada por dos torres. Es el tipo herreriano que se impone en Quito de manera tan rotunda que, a pesar de que su primer templo data de 1537, no tiene la menor reminiscencia de lo gótico, al cual destierra definitivamente del ambiente de la ciudad. En efecto, en la arquitectura quiteña no hay más rastro del gótico que el que dejó Francisco Becerra en la iglesia de San Agustín, la planta y el abovedado del coro. En cambio, Quito está lleno de edificios de tipo italiano, como las iglesias de Santo Domingo y el Sagrario. Aquella, ejecutada por Becerra, arquitecto español vecino de Trujillo que pasó a América en la segunda mitad del siglo XVI y que levantó en México y en Lima algunas construcciones, y en Quito trazó y edificó, en parte, las iglesias de San Agustín y Santo Domingo, y además el Sagrario, cuya fachada es una variante de la de San Francisco, como lo es también la de la iglesia de San Agustín, variantes más propias del barroco y menos severas que su prototipo.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Macarena, ven de encanto llena y endulza mi amor. Ven, 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 ven. Tú eres mi morena linda, Macarena, ven de encanto llena y endulza mi amor. Suelta tu pelo de ébano que huele al viento y enrede con tus trenzas mi pensamiento, y así será la dulce cadena que a tus pies, morena linda Macarena, me cautivará. Y así será la dulce cadena que a tus pies, morena linda Macarena, me cautivará. Ven, 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 ven. Tú eres mi morena linda Macarena, ven de encanto llena y endulza mi amor. Ven, 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 ven. Tú eres mi morena linda Macarena, ven de encanto llena y endulza mi amor. Recoge en tus pestañas quejas tranquilas que empañen el marmolío de tus pupilas, y con pasión saltarán serenas, oh dulce morena linda Macarena, lágrimas de amor. Con pasión saltarán serenas, oh dulce morena linda Macarena, lágrimas de amor. Y con pasión saltarán serenas, oh dulce morena linda Macarena, lágrimas de amor. Y con pasión saltarán serenas, oh dulce morena linda Macarena, lágrimas de amor. Ven, 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 ven.
El ataúd de Catanahuán. Se dice que los hechos que vamos a narrar sucedieron en un sector llamado Catanahuán, al occidente de Guaranda, en la provincia de Bolívar, hoy conocido como Julio Moreno de Catanahuán Grande. Es necesario, para ubicar la leyenda, recordar que Guaranda y sus poblaciones eran el camino entre la costa y la sierra. Desde la época de la colonia hasta la república, los comerciantes trasladaron sus mercaderías a través de la cordillera occidental y se fueron abriendo los caminos lícitos e ilícitos para hacerlo. Los primeros, los que pagaban impuestos; los segundos, los que utilizaban los contrabandistas para evadirlos. Los pobladores de Catanahuán afirmaban con toda la convicción de la que eran capaces que en ocasiones entre las 8 y 9 de la noche, en un punto de la colina conocido como el Troje, solía aparecer de la nada un ataúd que semejaba flotar en el aire y se iluminaba con 4 cirios, uno en cada esquina, y contaban que ni los perros se atrevían a acercarse, menos aún las personas. Los arrieros que intentaban continuar su marcha por el lugar, cuando se daban las apariciones, debían detenerse ante el pánico de las mulas que, asustadas, se negaban a continuar el camino, de tal manera que eran obligados a pernoctar en el lugar. Sin embargo, la visión desaparecía en cuanto cantaba el primer gallo en algún corral del vecindario, anunciando la llegada de la mañana. Entonces, el ataúd desaparecía y todo volvía a la normalidad. Los arrieros cargaban nuevamente las mulas y continuaban su marcha. Lo curioso es que, por regla general, el ataúd rodeado de los cirios aparecía en el Troje cada vez que los funcionarios de la aduana llegaban a los alrededores en sus viajes de inspección, puesto que todos sabían que por esos parajes transitaban los contrabandistas. Los funcionarios, al igual que los pobladores, no se atrevían a acercarse por dicho lugar. Nunca se sabía cuándo se lo iba a ver nuevamente, y a nadie se le ocurrió sospechar la coincidencia antes anotada. El pueblo jamás pone en duda las cosas del más allá. La primera vez que hizo presencia el ataúd, los vecinos, asustados, corrieron a la iglesia parroquial con la novedad. Sin embargo, el cura, curtido de escuchar las historias de apariciones, duendes y demonios en todos los pueblos donde le había correspondido ejercer su oficio para apaciguar a los feligreses y al mismo tiempo satisfacer la necesidad de esa gente sencilla de contar con una pequeña aventura para entretener sus largas horas de aburrimiento, les dijo que era posible que se tratase de un alma en pena y que su presencia en la colina de Catanahuán significaba que quizás dejó algún asunto sin terminar antes de partir al más allá, y que no podía entrar al cielo hasta que alguien le ayudase a concluirla. Sugirió que se le ofreciese una misa y que bastaría ese acto religioso para hacer que desaparezca la visión que los tenía atemorizados. En efecto, se convocó a la gente de la comarca y el domingo siguiente llenaron no solo la iglesia, sino la canastilla de las limosnas, y pidieron con la mayor devoción que la Virgen y todos los santos intercedieran ante el Señor para que alejase el alma en pena, o al diablo de ser el caso, que había llegado para alterar su sencilla existencia. Sin embargo, la visión no desapareció. De cuando en cuando asomaba el ataúd con su muerto en la mitad de la colina. Como en todo conglomerado, siempre hay un valiente. En Catanahuán, un muchacho de la vecindad dijo que, si se trataba de un alma en pena, él estaba dispuesto a ayudarla a salir de su miseria. Después de todo, sería un acto de caridad facilitarle su entrada al cielo. Así, ella quedaría en paz y la tranquilidad volvería al pueblo. Por otro lado, si se trataba del diablo, le exhortaría a que se aleje, bañándolo con el agua bendita que solicitaría el cura para llevarla escondida entre sus ropajes. En efecto, una noche, después de tomarse un par de tragos largos del famoso pájaro azul que se produce en la región, el muchacho, envalentonado por el aliento que le ofrecían los moradores y las miradas de admiración de las muchachas, se dirigió hacia el lugar en el que se encontraba el ataúd. Llegó sigiloso y lo encontró con la tapa entreabierta. Mas cuando éste se acercó a mirar al cadáver, éste se levantó en forma repentina, extendió las manos y agarró por el cuello al desprevenido muchacho y lo apretó con tanta fuerza que en cosa de segundos lo había asfixiado. El muerto, que obviamente no estaba muerto, empujó al joven que le había caído encima, salió del ataúd y lo arrastró en dirección al bosque. Los vecinos que esperaban el regreso del muchacho, conforme pasaban las horas, presintieron que algo grave le había sucedido y en cuanto cantó el primer gallo, se dirigieron hacia el lugar de la colina en el que, curiosamente, continuaba el ataúd. No había desaparecido como en otras ocasiones, pero por más que buscaron y lo llamaron, nunca volvieron a ver al valiente joven que se había ofrecido a salvarlos. Desesperados, los campesinos bajaron en tropel hasta la iglesia y cada cual a su manera trató de explicar al cura lo acontecido. En lo único que estuvieron de acuerdo fue en exigirle que debía llegar al lugar de la tragedia para que con su presencia y sus oraciones ahuyentase al alma en pena o al diablo que había hecho desaparecer a su joven héroe, al que ya comenzaron a llamarlo el santito de Catanahuán. En los días que ocurrieron estos hechos, falleció un curioso personaje del lugar. Se trataba de un individuo al que se lo conocía como el viejo Gaspar, famoso por la fortuna que se decía era poseedor y por su mal carácter. Desde que apareció en la región, se negó a ser parte de la comunidad o amistarse con alguien. Cuando bajaba, iba directo a la tienda, hacía sus compras, pagaba y se iba sin saludar ni responder el saludo de nadie. El viejo Gaspar era precisamente el dueño del sector llamado El Troje, en la colina de Catanahuán, punto en el que solía aparecer el ataúd con su respectivo difunto. El cómo llegó a ser propietario de la finca era uno de sus tantos misterios. Un día llegó y se posesionó del sitio y eso fue todo. Al rato había levantado una casa grande, ayudado por peones y maestros que llevó de ambato. Pero estos se fueron en cuanto concluyeron la construcción con los materiales que transportaban sus mulas. Con el viejo llegó un muchacho y allí vivieron solos por varios años. Alguien se enteró que el joven que acompañaba al viejo y que era su hijo había muerto de pulmonía y su padre lo había llevado a Riobamba para enterrarlo. Cuando regresó, lo hizo con otro mozuelo de más o menos la misma edad. Se dijo que se trataba de un sobrino cuya madre era la encargada de administrar las casas que el viejo Gaspar poseía en esa ciudad. Si bien nadie podía asegurar nada, se imaginaba que su negocio era el contrabando. Se lo veía aparecer y desaparecer con sus mulas por las montañas y nunca se supo qué traía o qué llevaba, puesto que solía salir o regresar de sus viajes en horas de la madrugada. El cura, a pesar de su experiencia en apariciones y desapariciones, se encontraba indeciso sobre qué debía hacer para calmar a sus exaltados feligreses y decidió realizar dos ceremonias del mismo día. Una misa por el alma del avaro, y aprovechando que todo el pueblo se encontraría presente, se dirigiría acompañado de la turba hasta el lugar al que ya habían declarado maldito. Después de todo, ser cura no le volvía inmune al miedo. Allí improvisaría alguna ceremonia para alejar al diablo o a quien fuera. Y si algo extraño sucedía, correría cuesta abajo con todos sus acompañantes y adiós diría. Sin embargo, sus planes debieron alterarse. Poco después que unas almas comedidas habían trasladado a la iglesia el cadáver del avaro, hizo su aparición el sobrino del difunto en total estado de embriaguez. Y parado junto al cadáver, comenzó a lanzar maldiciones y convocar tanto al cura como a los vecinos a que se acercasen a escuchar la verdad sobre el ataúd que aparecía en el monte y sobre la fortuna del viejo Gaspar. Mi tío era quien colocaba el ataúd en la colina cada vez que iba a pasar el contrabando que traía de Guayaquil y llevaba a Ambato y Riobamba. Él mismo encendía las velas y metía a mi primo en el ataúd para que se hiciese pasar por muerto. Cuando mi primo falleció, me trajo de Riobamba para que yo ocupase su lugar en el ataúd, pero yo me negué a hacerlo. Por eso me tenía amenazado que, si decía algo, me mataría. Entonces trajo a un fornido ladrón que había conocido en uno de sus viajes, y era él quien le hacía el juego. Ese hombre mató al curioso que subió a verlo. Ya no habrá más apariciones en Catanahuán. Yo estoy libre y me regreso a Riobamba, donde mi madre, gritaba el joven desaforado. La noticia se regó rápidamente por la comarca. En efecto, muerto el viejo Gaspar, nunca más volvió a aparecer el ataúd con los cuatro sirios. El sobrino, dicen los pobladores, vendió la propiedad y nunca más se supo de él. Al cómplice del viejo Gaspar, nadie le vio la cara ni encontró huella alguna de su presencia. Lo único que quedó en Catanahuán es la leyenda del ataúd y del muerto que no estaba muerto. Esta es la leyenda del ataúd de Catanahuán, bella población de la provincia de Bolívar, hoy llamada Julio Moreno, Catanahuán Grande, tal y como nos la contaron los que cuentan las leyendas de la patria, y nosotros se la contamos a ustedes, tal y como nos la contaron a nosotros. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador País Equinoccial.